Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco, con un invitado de lujo esta noche en la primera, Alfonso Trinidad. Bienvenidos de nuevo todos. Redes sociales, como digo, abiertas, Blanco Radio RNE y 633 50 50 11. Alfonso, ¿sigues por ahí?
Aquí estamos, pendientes de las maldiciones que no se nos vengan encima.
Sí, luego te preguntaré, ya casi terminando, porque no te voy a entretener mucho más, si hay alguna manera de evitarlas. Pero me contabas esa historia de la estatua del creador de Kentucky Fried Chicken. ¿La sacaron?
Eso mismo. Y la sacaron y aparentemente todavía tardó en desaparecer la maldición, porque la estatua apareció, de hecho, en 2009, pero es que desde 1985 prácticamente no ganaron ningún tipo de torneo importante. Fíjate si estaba inculcada esa maldición o esa historia, que cuando recuperaron la estatua no la llevaron a ninguno de los establecimientos de Kentucky Fried Chicken, sino que lo llevaron cerca del estadio y la pusieron ahí, y de hecho se ha convertido hoy por hoy en un reclamo turístico, ¿no? Tuvieron que esperar hasta 2023, ni más ni menos, para ganar unas series, unos playoffs. Y se supone que ahí la maldición de alguna manera se rompió, pero pasaron un montón de cosas. No solo eso, por ejemplo, el jugador Randy Bass, al que se supone que se parecía la estatua, pues tuvo que regresar precipitadamente a Estados Unidos por una enfermedad importante de su hijo. Eso provocó o motivó que uno de los principales ejecutivos de los Tigers se suicidara arrojándose desde un décimo piso. Es decir, generó muchas pequeñas historias o grandes historias relacionadas con, no solo con los resultados, sino también con gente relacionada con el equipo, ¿no? O sea que hay unas historias ahí increíblemente interesantes, no solo en este caso del Kentucky Fried Chicken, sino otros, en el que no solo son los resultados, sino obviamente también el que hubieran desgracias personales en torno a esas maldiciones.
Nos quedan 5 minutitos, más o menos. El boxeo, también hay una cantidad de maldiciones ahí. La maldición de Versace. ¿Qué es esto?
Por ejemplo, también la maldición de Versace, pues entonces encontramos que hay muchos de los, no solo púgiles en boxeo, sino también lo que serían esas artes marciales mixtas. Encontramos a Conor McGregor, a Jorge Masvidal, por ejemplo, Tyson Fury, gente que han llevado un modelo concreto de bata de Versace, esas famosas batas tan espectaculares que llevan cuando entran en el cuadrilátero, ¿no? Pues todos ellos, cuando portaban esa prenda, no era exactamente la misma, pero sí el mismo modelo, ha coincidido que grandes campeones han fallado estrepitosamente al defender su título cuando portaban esa prenda de Versace, alguien que, por cierto, también en su vida tuvo bastante mala suerte en esos aspectos, ¿no? Y la verdad es que es una de esas historias que va creciendo, porque aún hay algunos de esos grandes púgiles que decide, bueno, pues enfrentarse a esa supuesta maldición, se coloca esa prenda de Versace y acaba derrotado, como por ejemplo le pudo pasar a Israel Adesanya o a Billy Joe Saunders. O sea, son como 7-8 ya que les ha pasado, ¿no? Uh-huh. Así que de esas hay muchas. Y por ejemplo, del fútbol africano, que nos hemos dejado alguna cosa, a mí sí que me gustaría que la gente que le interese este tema lo explorara, porque fijaros si es de tal calibre el problema que había con la brujería y las maldiciones en el fútbol africano, que a partir de la Copa Africana de Naciones del 2002 se prohibió taxativamente cualquier tipo de ritual de brujería o demás que se pudiera hacer, y que si se enteraban o si había constancia de que se realizara algún tipo de ritual de esas características, el equipo que lo hiciera resultaría expulsado de la competición. O sea, que imagínate el calibre al que llegaron algunas historias que sucedieron en el, y que siguen sucediendo, por cierto, en el fútbol africano.
En un minuto, ¿nos cuentas algo del tenis y Serena Williams?
Por ejemplo, el llevar los mismos calcetines siempre, o el botar 5 veces siempre la pelota antes de sacar, porque si no, el punto no es lo suficientemente bueno como para ganarlo.
Como hace Rafa Nadal, ¿no? Esa serie de cosas que has adelantado hace un momentito, ¿no?
Efectivamente, pues es una serie de eso. Esos rituales que son obligados. Y lo que decía antes, que es curioso, que cosas que en principio tú haces porque se supone que te van a dar buena suerte, te conviertes un poco en esclavo de ellos, ¿no? Al contrario, si no lo haces, posiblemente te saldrá mal.
En infinidad de preguntas ahí. Si hasta qué punto puede dañar una maldición, quién tiene poder para maldecir, la maldición surge porque se cree en ella o porque esas malas energías hacen que sea una maldición. ¿Hay formas de quitarse las maldiciones de encima?
Bueno, como siempre, ¿no? Hablamos del mundo de las creencias, pero quizás la estrella por antonomasia de eliminar las maldiciones precisamente es el agua bendita o esas estampas de santos, ¿no? Eso es lo que aparentemente, y sobre todo en nuestra cultura tan ligada al cristianismo, pues es lo que mejor funciona, ¿no? Y funciona bien a pesar, fíjate, de cómo, por ejemplo, se sigue citando o se sigue definiendo la palabra superstición en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Es decir, que aún hoy en día se mantienen esos preceptos que el filósofo Tomás de Aquino, por allá por el siglo XIII, todavía planteaba, ¿no? Que la superstición era, en definitiva, un vicio opuesto por exceso a la religión, no para glorificar al Señor, sino para rendir honores divinos a quienes no lo merecen.
Qué curioso. Y hoy hemos querido hablar de esto para que se vea hasta dónde llega el mundo de los misterios de los cuales aquí hablamos, que inunda y permeabiliza o impregna el mundo del deporte, de todos los deportes, incluso hoy en pleno siglo XXI, en el año 2025, todavía se sigue creyendo en ello. Gracias por el trabajo, gracias por haber estado en el programa. Alfonso, forma de contacto contigo si quieren saber más.
Pues bueno, pues si quieren, pues directamente te doy mi correo, alfonso@trinidad.as, y ahí, pues si queréis hablar conmigo sin ningún tipo de problema, y si me queréis ver en persona, pues oye, os venís al Magic el 16, 17 y 18 de mayo, que lo tenemos aquí cerquita, y allí tenemos a un montón de amigos.
Algún día volveremos por ahí.
Seguro que sí.
Muchas gracias por haber estado en el programa, por el esfuerzo, y que sigas adelante.
Gracias, un abrazo, Miguel.
Fuerte abrazo, hasta prontito.
Espacio en blanco. El misterio que va contigo. El misterio que hay en ti. La madrugada del sábado al domingo a las 2. En Radio Nacional con Miguel Blanco.
Buenas noches, soy Oscar Mian Vivancos y os saludo desde el hotel de Mallorca en el que trabajo como conserje de noche. Así que me hacéis mucha compañía cada sábado. Enhorabuena por el programa y saludos a todos vosotros y también a vuestro invitado. Vuestro tema de hoy está siendo bastante interesante. Un abrazo.
Nos alegra que te guste y nos alegra que nos enviéis esos saludos. 633-50-50-11, nuestro número de WhatsApp. Ahí puedes mandar una nota de voz. Lo atiende Ramón Álvarez desde cualquier parte del mundo donde estéis y nos haréis felices saber de dónde estáis. Y ahora hay un segundo invitado que nos trae un tema diferente al que hemos tocado, pero ya veréis qué curioso.
Nuestro próximo invitado nos guía a través de los caminos del inconsciente. Y nos dice: la depresión, el pánico, ansiedad, delirios, fobias, problemas de relación, bloqueos económicos, trastornos mentales, tienen un origen y pueden ser neutralizados accediendo a dicho origen. Esa información está en el inconsciente y accediendo a él pueden ser resueltos. Y añade, la gran revolución pendiente de la humanidad es la de la conciencia. Cuando se produzca, habremos dado un salto multidimensional. Queremos llegar a ese gran paso y para ello tenemos a nuestro invitado para ayudarnos.
Y vamos una vez más a intentar acceder al inconsciente. Lo vamos a intentar con nuestro próximo invitado, Avelino Martínez Granados, al que ya saludamos desde Alicante. Buenas noches, Avelino.
Muy buenas noches.
Un placer que estés con nosotros en el Espacio en Blanco.
Muy bien, muchísimas gracias, Miguel.
¿Eres psicólogo? ¿Doctor en psicología?
No, soy psicólogo, no tengo el doctorado, pero sí. soy psicólogo.
Sí.
Y bueno, lo que pasa es que del tema que vamos a hablar me es posible hacerlo porque practico una rama de la psicología que es la transpersonal, y esto permite ir más allá que la parte puramente física.
Uh-huh. Has escrito un libro que se llama Conciencia, acceder al inconsciente, y hay un montón de cosas, de temas que hemos tratado muchas veces, pero te decía que, bueno, quizás sea, vamos a tratar de volver a alumbrar o dar un poquito más de luz. Hay una parte en tu libro que dices, nada es lo que parece, nada es lo que parece.
Bueno, esto es un dicho muy popular, pero es que precisamente aquí se puede constatar, porque nosotros tenemos unos parámetros en nuestro paradigma materialista, y por eso nada es lo que parece, porque lo que realmente somos trasciende de lejos, de lejísimos, lo que realmente conocemos y lo que realmente sabemos desde el mundo material. Pero yo, bueno, obviamente yo estoy convencido, tú por supuesto, porque estás muy metido en todo, pero también tu gran audiencia, yo creo que es consciente en este momento de saber que somos energía, que no somos materia, con lo cual las leyes de la energía son muy, muy distintas a las leyes del paradigma materialista, y ese es el motivo por lo que nada es lo que parece.
Vale, apunto ese primer punto que has dicho. Hay una frase de Nikola Tesla que reflejas en el libro, dice, el día en que la ciencia comience a estudiar fenómenos no físicos, progresará más en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Para entender la verdadera naturaleza del universo, hay que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Y lo decía Nikola Tesla, casi nada, ¿no?
En efecto, eso es. Muy bien puntualizado, casi nada. Un genio como tal vez pocos haya en la historia, y fue tanto y tan grande lo que descubrió que por eso murió como sucedió, ¿no? Sí. En la más absoluta astrofismo y miseria, ¿no?
Quizá porque no le interesaba que se dieran a conocer todas esas cosas que él había atisbado o con las que estaba en contacto, quizá, ¿verdad?
Puede parecer de mal pensados, pero yo creo que...
Aquí somos un poco mal pensados hoy.
Ah, bueno, vale, entonces si compartimos ya me puedo expresar de otro modo. Pero yo creo que eso es una obviedad. Evidentemente, si lo que él habló, que hablaba de energía poco menos que gratis para todo el mundo, no hubiese tenido los intereses que tiene, pues seguramente no hubiera muerto así, casi seguro.
¿La conciencia en la actualidad puede ser demostrada por la ciencia o todavía sigue negándose que exista algo más?
Bueno, la ciencia no tiene ese concepto, ese constructo totalmente definido. Todavía sigue habiendo contradicciones, ambigüedad y muchas acepciones sobre la palabra conciencia. Yo creo que no hay un nexo común, que todo el mundo esté de acuerdo. La conciencia es algo evidentemente inmaterial. Y para mí, fíjate, yo tengo una definición de conciencia, que no es que sea la leche, pero la tuve en un sueño y me gustó, dije, me la voy a quedar. Yo soñé que la conciencia era como un nexo de unión entre el cielo y la tierra, lo material y lo espiritual, o lo energético. Entonces es un nexo en el que, conforme se va abriendo, vas cogiendo más información. Es como abrir emisoras, canales, que vas recogiendo más información del todo, que es tremenda. Yo siempre digo que ahora que estamos con el tema de la inteligencia artificial tan absorbidos, lo que realmente hay en el todo es, bueno, es infinitamente superior. La inteligencia superior es como un juego de niños, ¿no? Entonces, cuando tú abres la conciencia, tú vas captando información de ese todo. Y ahí hay, para todos los gustos, resultados, experiencias y hipótesis, teorías, todo lo que queramos.
En el libro también hablas de que el cerebro podía ser, hablando ya de términos que utilizamos ahora, el hardware, y la conciencia, el software.
Así lo entiendo porque, bueno, a ver, hacer el paralelismo con eso obviamente es porque está hablando en un lenguaje que todos conocemos, ¿no? Pero el cerebro, al fin y al cabo, no es más que algo material. Es algo que está ahí, que tiene una serie de sinapsis, que tiene que tiene cada una de ellas adjudicada una función con una parte del cuerpo que manda la información. Por eso es que cada parte de nuestro cuerpo está asociada a uno, y cuando tomamos un medicamento pues se va a esa parte del cerebro que hemos estudiado, que la ciencia ha estudiado y que sabemos que corresponde a una de nuestras partes. Entonces la podemos, digamos, controlar o adormecer, o en fin, para que no sentir tanto dolor y cosas de ese tipo. Pero para mí el cerebro más que eso, no es más que el aparato, pero los chips, la información que hay en los chips del cerebro no están en la cabeza, no están en el cerebro, están fuera. Y son los que tenemos que captar precisamente con lo que hablábamos antes, con la conciencia.
Vale. ¿Y el alma qué sería entonces? ¿Existe? ¿O es un cuento que nos ha metido la religión hace milenios?
Es que, ese es el gran problema, Miguel. Ese es el gran problema para mí. Para mí no, para nuestra sociedad, ¿no? Y para mí, obviamente, también. Y es que estamos demasiado mediatizados por las religiones. Claro, ¿cómo aprendemos los seres humanos? ¿Cómo está programado nuestro cerebro? Aprendemos por analogía, por repetición. Entonces, de tanto decirnos algo, nosotros no nos paramos a comprobar, lo damos por hecho. Y nos han vendido como si el alma o el espíritu, que además son cosas distintas, fuera algo que nos lo tenían que dispensar en un centro religioso. Entonces, claro, ahí tenemos un gran problema al intentar teorizar este tema. Para mí el alma es, no sé cómo decirte, es como una cápsula que rodea al cuerpo y que tiene conexión con el espíritu. Y el alma se ocupa, o mejor dicho, retiene toda la información de aquellas cosas importantes que le ocurren en cada existencia. Y el alma se puede permitir, no lo estoy diciendo bien, el alma es la que se permite venir en diferentes ocasiones a distintos cuerpos con cosas pendientes que quedaron bloqueadas y que están ahí por solucionar. Y claro, entre otras cosas por las que venimos, porque eso sería otro tema, hablar de para qué venimos, qué sentido tiene la vida, pues tenemos que ir, digamos, depurando esas cosas pendientes. Pero no lo tenemos que ver como algo religioso, sino como puramente científico, como algo de la creación, de la naturaleza, sin darle demasiadas vueltas y sin mezclarlo con el tema religioso. Así es como lo entiendo. Entonces, claro, ahora llegamos enseguida con todos estos temas a las creencias. Yo creo o no creo, pero realmente tenemos mucha información a lo largo de los siglos, de muchísimas cosas en la historia que se ha creído que no eran así y con el tiempo se ha demostrado que sí.
Yeah.
Entonces, ¿qué menos que estar abiertos a lo que pueda llegar, puesto que realmente no sabemos nuestro principio y nuestro fin y nos seguimos preguntando por qué, para qué estoy aquí? ¿No te parece?
Uh-huh. Pero eres tú quien tienes que opinar. Además, parece curioso que la física cuántica parece que está demostrando ya la existencia, aparte de otras multidimensiones, otra, incluso la presencia o la existencia de Dios, incluso del alma, se está metiendo ya por esos asuntos, ¿no?
En efecto, bueno, es que esa, claro, es que, a ver, es que yo, bueno, yo primero, a ver, yo me permito hablar con esta, si no permites, rotundidad, porque en la consulta psicológica, cuando dejas que la persona realmente saque lo que tiene dentro, que ni nosotros lo sabemos, pero sale solo, y cuando las cosas van coincidiendo, dices, aquí hay algo más, ¿no? Entonces la gente puede hablar de todas esas cosas. Entonces yo lo sé por experiencia, pero aparte también lo sé porque la física cuántica me lo dice y ha dado ya muchas pruebas desde hace mucho tiempo. Entonces, claro, los que están cerrados no lo admiten, vale, pero que no lo admitan no significa que no sea, porque repito, hay cosas que se han demostrado con el tiempo que se pensaba que no eran y luego sí que han sido. Entonces, estemos abiertos a cualquier cosa, porque yo creo que si algo tenemos de una forma casi infinita es la ignorancia.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Estamos volviendo al tema de la conciencia, de las almas, y de tratar de entender qué es lo que, o para qué estamos aquí, quiénes somos. ¿Existen almas atrapadas, Abelino?
Me acabas de dar en el blanco. Vamos a ver, ¿existen almas atrapadas? Fíjate, en mi consulta psicológica, porque repito, yo no le pongo límites a la gente, que cada uno que saque lo que quiera, en un porcentaje altísimo, estamos hablando de más de un 70%, el origen de los problemas que la gente padece está en eso.
Incluso físicos.
Sí, pero escúchame, esto, claro, eso dicho así podría ser una creencia, una teoría, una hipótesis, pero cuando uno tras otro viene con un problema, aparece eso se va y la persona deja de tener los síntomas, yo creo que la prueba es evidente, ¿no? Entiendo. Entonces, por eso, repito, me permito hablar así, no me gustaría pensar que estoy siendo demasiado atrevido, ¿no? Pero luego por eso. Entonces sí existen. Hay muchas almas que pierden. Vamos a ver, pero también es comprensible, ojo. Mira, a partir de que aceptemos que somos energía, todo esto ya es el I.O. ¿Por qué? Porque sabemos que la energía no se destruye, solo se transforma. ¿Vale? Entonces, por una obviedad, si somos energía, cuando morimos, ¿qué pasa con esa energía que somos? Pues obviamente esa energía tiene que seguir donde tenga que estar, y parece ser que hay muchas energías que se quedan aquí por diferentes motivos, y cuando se quedan aquí tienen la necesidad de manifestarse como cuando tenían cuerpo, y lo hacen a través de una persona viva y nos influencian a nivel físico, a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel de relaciones, a nivel económico, a nivel de cualquier problema que te puedas imaginar.
Vale, eso explicaría una parte de las cosas que de vez en cuando tocamos aquí. Te pregunto, ¿todos tenemos alma o hay gente desalmada, seres desalmados?
A ver, es una pregunta para la que no tengo, digamos, información para contestarte con rotundidad.
Vale.
Yo entiendo que sí, porque es la parte esencial. El alma para mí es sinónimo de energía, con lo cual todos tenemos, pero sinceramente no tengo suficientes elementos y pruebas para contestarte con rotundidad eso.
Vale, entonces ¿existe la reencarnación?
Sí, bueno, para mí es una obviedad, y no es porque crea, repito, no es porque crea, es porque cuando la gente viene y sin más se empieza a montar su rollo, su historia, y te empieza a hablar de un momento en el que vivía, te habla del año, te habla del sitio, te habla de la ropa que lleva puesta, a veces te hablan en otro idioma, que no conocen, obviamente. Bueno, cuando eso se repite, uno, otro, y así el común, dices, algo debe de haber. Y repito, y sobre todo, es que podríamos, claro, decir lo que están alucinando, lo que queramos ponerle, ¿no? La etiqueta que queramos.
Sí.
Pero cuando ellos van a una experiencia que está íntimamente relacionada con el problema que han venido a consultar, y ese problema mejora, yo creo que para mí es la prueba, pero no sé, vale. Cada cual que piense como quiera.
Déjame crear una frase también del doctor Guillén Vicent Guillén, doctor en ciencias químicas del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Una espiritualidad bien entendida haría progresar enormemente a la ciencia en beneficio de la humanidad, ¿verdad?
Eso es una obviedad. ¿Por qué? Porque no somos, no, porque es el espíritu no está en contra de la ciencia, y la ciencia no debería de estar de la otra parte. Lo que pasa es que el ser humano, como estamos, digamos que bien provistos de ego, pues queremos todo hacerlo con nuestra capacidad mental. Y cuando no aceptamos ciertas cosas, ahí nos limitamos. Y como no sabemos dar la explicación, decir hasta aquí. Pero lo que obviamente es una necesidad perentoria es la fusión, es entender que todo es parte de lo mismo y que estamos aquí para intentar entendernos y comprender lo que somos. Y para eso hay que aunar esfuerzos, porque si no, siempre estaremos. Pero fíjate, en este momento, la propia ciencia ya tiene un cisma importante, porque hay dos sectores muy marcados. Uno, el materialista, y otro, el energético, ¿no? la cuántica. Entonces, ¿por qué se enfrentan entre ellos mismos? El que quiera que busque los argumentos que los de la ciencia clásica esgrimen en favor de su tendencia. Y realmente no tienen comprobaciones, solamente dicen que no se lo creen, que no puede ser, pero nada más. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ser, creo, más humildes, tenemos que entender que no lo sabemos todos, que nosotros tenemos un cerebro, una mente limitada, y tenemos que estar abiertos a la expansión.
Los últimos minutos quiero que nos cuentes y las esas experiencias que tú tienes. Imagínate que estamos en la consulta, ¿cómo haces con los pacientes? Y quiero que me cuentes algunas de las experiencias. Me habían dicho que tenías incluso experiencias de abducciones. Pero
en efecto.
Yo llego a tu consulta, me tumbo ahí en tu despacho o en tu...
Sí, en un sillón.
Está cómodo, supongo, ¿no?
Por supuesto.
Vale. Sí, cómodo. ¿Y qué hago? ¿Me das mis noticias? ¿Me das un té?
No.
¿Me dejas que empiece a charlar y...?
La hipnosis se utilizaba, bueno, hay gente que sigue utilizándola, ¿eh? Pero la hipnosis se utilizaba antes porque no se sabía, porque todo, como todo, es que todo avanza, no se sabía que el ser humano podía llegar a ese estado, a ese archivo inconsciente, de forma totalmente consciente, ¿no? Entonces se hacía así. Pero eso, digamos que no es a lo mejor lo más apropiado, porque de lo que se trata es de hacer consciente lo inconsciente, el principio de Freud. Entonces tú llegas y yo simplemente pues me explicas un poquito de qué va, charramos un rato, te hago una serie de preguntas, más que nada pues por saber luego, según lo que tú vayas sacando, por dónde poderte guiar o ayudar, ¿no? Y tú empiezas a montarte tu historia. Es que te la montas solo, es que está en ti, es que no hace falta nada, es que no hace falta ningún mejunje, es que no hace falta ninguna meditación, es que no hace falta velas, es que es una consulta psicológica, es que no tiene nada de nada, ¿me entiendes?
¿Así de fácil lo pones?
Sí, bueno, no es que lo ponga, es que lo es. Bueno, no sé si has leído, pero cuando leas...
Sí, he leído algunos, pero digo que tengo que ser un poco malo.
ahí ellos, los pacientes lo dicen, que realmente no hay ningún... Vamos, entran de una forma tranquilísima y acceden... Bueno, que luego, ojo, que esto también es curioso, que luego muchos no creen lo que han escrito. Pero ¿eso qué ha sido, mi imaginación? Claro, porque no dan crédito a que hayan podido acceder a esa información que, por supuesto, ni soñaban que tenían.
Vale, ¿tú lograbas eso?
Sí, todo
lo grabas, vale. ¿Y qué hace el paciente? ¿Qué hago yo en ese caso? ¿Conecto con mi alma y de repente empieza a salir toda esa información que tenía ahí dentro, que me estaba machacando, que me hacía daño, que era el origen de mis emociones equivocadas, etcétera, etcétera?
Efectivamente. Sí, lo que suele ocurrir es que, o bien te vas, por ejemplo, te puedes ir al momento en el que estabas en la barriga de tu madre, y ahí es que escuchas, es que sientes lo que tu madre dice, lo que piensan. Y de hecho, también aquí han habido formas de comprobación, porque no en todos, obviamente, pero hay casos en los que han salido cosas muy íntimas, cosas muy personales, cosas que no sabían, el paciente no las sabía, porque son de esas cosas que no se hablan. Y cuando el paciente ha ido, se lo ha contado a su padre, ¿y tú cómo sabes eso? Porque coincidía totalmente con un hecho acaecido en el momento, en el espacio del embarazo.
Ya, qué curioso. ¿Entiendes?
O sea, que repito, si de verdad aceptamos que somos energía, eso es el huevo de Colón. Eso es como la gravedad, cae por su solo peso. Es totalmente entendible.
Te voy a poner 2 segunditos de música y cuéntame 2 experiencias que te hayan llamado la atención, ¿vale?
Venga.
Ya, 2 segundos de música. La cara que ponen mis compañeros. La que quieras, que te haya llamado la atención de las experiencias que has vivido.
Pues es que hay tantas.
Hay muchas en el libro, wow, tienes un montón de ellas súper sorprendentes.
Bueno, hay pocas, pero bueno, por ejemplo, mira, te voy a decir una cosa, una que tiene que ver con un tema que yo sé que tú tratas bastante y te gusta el tema, ¿no? El de las abducciones, ¿verdad que sí?
Sí.
Vale, pues me viene, por ejemplo, una persona que tiene un problema de, Fíjate, el motivo por el que vine a consulta es porque tiene un problema que no se encuentra a gusto, porque había, hace unos años atrás había tenido una separación, no la había superado y tenía problemas para concentrarse, para tomar decisiones, para pensar. Además es un chico que es diseñador de moda, en fin, de una industria, y entonces el hombre tiene que estar centrado pues para su trabajo y para tener la mente fluida, ¿no? Y nos ponemos a trabajar y sale, empieza a verse en un lugar que empieza a comentar como si fuese un quirófano. Pero con una iluminación, con una tecnología, con unas cosas que no reconoce como terrestres. Y unos seres que habla de ellos, que son altos, una tipología, una forma de vestir y tal, y le están haciendo cosas. Entonces, él me va contando todo lo que está pasando y me dice que le ponen unos implantes energéticos, obviamente, estamos hablando de un nivel energético, ¿no? Le ponen unos implantes. Y entonces yo le pregunto dónde tienen esos implantes, él me lo señala, pues me acuerdo si concretamente tenía uno en la cabeza, tenía otro en la espalda, y todo esto le estaba confundiendo. Mi misión es, cuando me señala dónde están esos implantes, quitárselos. Aparte, durante toda esa sesión, yo pido hablar con uno de esos seres que le estaban atendiendo.
Disculpa, no paréntesis, ¿eran extraterrestres? ¿Eran alienígenas?
No lo sé porque, a ver, lo que no ves no puedes, ¿me entiendes? Lo sí. Que sí que, claro, él sí que lo trataba como algo desconocido.
Vale.
Él me decía que era algo, él y las personas que ven esto, que es algo desconocido, ¿no? Y, bueno, pido hablar con ellos, acceden, porque hay veces que no acceden, y hay una cosa que me llamó poderosamente la atención, pero porque ya hacía, era la tercera o cuarta vez que con personas, con pacientes distintos, me decían lo mismo estos seres, extraterrestres o lo que fueren. Me decían que vienen a estudiarnos y que nos ponen todo eso porque quieren saber sobre nuestras emociones, porque dice que donde ellos viven, eso no existe.
Ya.
Eso me llamó mucho la atención.
Déjame que te siga preguntando. ¿Le cambia la voz cuando teóricamente habla de ese ser a través de tu paciente o es la misma voz?
En ocasiones no, pero en ocasiones sí. Aparte, por ejemplo, ahora te puedo contar un caso que no fue de abducción, sí. Fue simplemente un alma perdida. Que la paciente era murciana.
¿No será que ese paciente tuyo estaba escuchando una noche El Espacio en Blanco, que estábamos contando historias de aducciones, se le quedó ahí metido y de repente tu consulta le salió? Es decir, hombre, imaginación. Pregunto, ¿eh?
No, ya lo sé. Todo puede ser. ¿Y qué duda cabe que todo lo que nos envuelve, nuestro contexto, nos influencia? ¿Qué duda cabe esto? Vamos, esto es así. Pero cuando tú hablas de un caso de 5, dices, bueno, pero cuando hablas de cientos, de miles, pues a lo mejor ya no es tanto, ¿no? A lo mejor ya hay que plantearse que pueda haber otro, que pueda haber otro origen.
Sí, vale.
Pues, sí.
Vete con el caso de la murciana.
Sí, bueno, pues no, te he dicho lo de la murciana, te puedes imaginar el acento, ¿no?
Sí.
Y además fue curioso, aparte de lo tengo grabado, pero vino con ella una persona que estaba presenciando la cita, o sea, la sesión, y se pone a hablar en un acento gallego, pero gallego, ¿no? Claro, la persona que estaba y yo nos echamos a reír porque nos llamó la atención. Gallego, hablando de lo que hacía allí, de que había sido un terrateniente, de qué tal, de que se había instalado en el corazón de la chica. La chica tenía un problema de corazón y a partir de esa sesión se le quitó el problema de corazón. Pero aparte le estaba influenciando en otras cosas. Nos habló de su vida, de que no lo había querido nadie, de que había tenido mucho dinero pero no había tenido el amor ni siquiera de su esposa, que estaba con esta chica y se había quedado en el corazón por eso, a ver si sentía el amor y que intentaba que esta chica hiciera ciertas cosas. En fin, claro, intentan cambiarnos. Intenta moderarnos y andan a hacer lo que ellos hacían y lo que ellos tenían necesidad. Entonces, por eso cambia nuestro carácter.
¿Sería?
Por ejemplo, en el caso de la, perdón, en el caso de la adducción, cuando se le quitaron los implantes, el chico, a los, no sé, 3 semanas, no me acuerdo, el último mes, me dijo que ya se había desbloqueado y que ya su mente estaba fluida y no estaba tan confuso como lo había estado. O sea que realmente hay reacciones, ¿eh?
¿Le quitaste los implantes de qué manera?
Bueno, es que estamos hablando de energía.
Vale,
de
la energía no está, entendido. Y en el caso de esa otra persona, ¿sería una posesión entonces, esa alma en pena, esa alma atrapada, un alma que se mete dentro de ti, una posesión, lo que se conoce como tal?
En efecto, lo conocemos, ¿ves? Otra vez vamos a la religión. Lo conocemos así porque la Iglesia nos ha dicho que son posesiones.
Vale.
Sin embargo, yo me permito verlo desde otra perspectiva, desde mi trabajo, porque lo que veo, porque no poseen nada, están ahí, están confusas. Yo las llamo almas perdidas. Mm. Están confusas porque se quedaron aquí así, confusas, y están ahí porque no saben, porque necesitaban estar con alguien y se han quedado con alguien que les permitió entrar y están ahí, que eso es, en fin, daría mucho de qué hablar, ¿no? Pero se han quedado ahí, pero están confusas. Y son almas como la tuya y la mía, que según ha sido el tipo de muerte, se quedan aquí. Entonces, a todas ellas, explicándoles, hombre, algunas más que otras, ¿no? Explicándoles qué somos, qué hacen aquí, qué están haciendo para ellos y para la persona con la que están, y cuál es el sentido de la vida, y cuál es el estadio evolutivo, en fin, una serie de cosas. Prácticamente la totalidad están de acuerdo en irse, y cuando se van es cuando la persona encuentra lo mejor, y así no se van, no, lógicamente.
Bueno, pues un día más, un programa más, hemos estado tratando de llegar a acceder al inconsciente con este invitado curioso, Abelino Martínez Granados. Espero que hayas disfrutado con nosotros, Abelino.
Muchísimo, porque evidentemente no habría falta aclararlo, estoy muy en línea con vuestra forma de pensar y de hacer, y lo que tratáis en ese programa, claro que sí.
Qué buen trabajo que haces. Si quieren saber más, ahí está el libro, Conciencia, acceder al inconsciente, o forma de contacto contigo, Abelino.
Bueno, pues pueden hacerlo a través de mi web, ahí tengo también los contactos a las redes, pero en mi web, con las 3 W, abelinomg.com, abelino con V, y ahí, mg.com, y ahí me pueden encontrar. Y no es cuestión solamente de trabajo, ¿eh? Yo en esto estoy, es mi vida, entonces cualquier persona, cualquier pregunta, cualquier cosa, siempre estoy dispuesto para responder, y lo que cada cual quiera.
abelinomg.com. Ha sido una sorpresa descubrirte, Abelino.
Muchas gracias.
Vete reservándome una hora para tomarme ahí en ese sillón, ¿vale? Sobre todo para disfrutarse viendo que somos energía y que, bueno, que te, con la mente abierta, descubres universos increíbles por ahí afuera.
Ajá, así es.
Fuerte abrazo, hasta prontito.
Igualmente, un abrazo, Miguel.
Hasta luego.
Radio Nacional de España, la que quieres.
Buenos días, España.
Bueno, Josep, ¿y tu fin de qué tal hay?
Estaríamos, Josep, como mínimo.
Es lo más importante, ¿no, Josep?
Las mañanas de Radio Nacional. Josep Cuní.
Mamen, todo tuyo.
Y Mamen Asensi.
Recojo el testigo, Josep.
Reivindico la radio que hace Mamen.
Ay, ¿tú crees, Mamen?
Yo creo que sí.
Soy seguidora de Mamen. Es que me encanta.
A mí también me encanta Mamen.
Esta soy yo.
Las mañanas de Radio Nacional.
Esta radio inteligente que hacéis vosotros.
Lo que da de sí un día.
Ya te digo.
Desde las 6.
dime.
Hasta la 1.
Y recuerda, Crónica de España, sábados y domingos a las 2:30 de la tarde. RTVE, la que quieres. Si puedes imaginarlo, ¿por qué no vivirlo? Si les ha pasado a otros, ¿por qué no a ti? Espacio en Blanco, el lugar donde encuentras lo improbable.
Esta música significa que llega el tiempo de nuestro compañero Juan Gómez, miembro del equipo del Espacio en Blanco, que no sé dónde saca los casos, pero nos trae cosas súper sorprendentes, a veces con testimonios exclusivos de gente, guau, wow, que la pasa. Buenas noches, Juan.
Muy buenas noches, como siempre un placer, Miguel.
Hablábamos hace poco en el programa de ese caso de esa, no sé si era una niña o una señorita, que tenía pruebas físicas de algo que le había pasado. Creo que la vamos a conocer pronto, ¿no?
Sí, la vamos a conocer pronto. Ya ha decidido hablar, ha decidido por fin mostrarse, además a través de un programa como este, como el Espacio en Blanco, lo cual denota precisamente la confianza en que tienen que nuestro trabajo se va a realizar de la forma más respetuosa posible, y quizá por eso confía en el Espacio en Blanco.
Eso es culpa tuya. Hoy nos va a hablar del caso de Rhoda Derry. Vamos a ver de qué va este asunto. Enseguida nos lo cuenta nuestro compañero. El terrible caso de Rhoda Derry. ¿Por qué terrible y quién era Rhoda Derry?
Pues es un caso terrible donde se conjugan muchas cosas. Se conjuga superstición, se conjuga también aparentes posesiones demoníacas, y por supuesto también se conjuga algo que es tremendo, que está... es la maldad humana, nada más y nada menos. ¿Quién era Rhoda Derry? Pues era una joven, vamos a trasladarnos al año 1834 en Illinois, en Estados Unidos. Esta era una joven de, bueno, la más pequeña de toda una saga de 7 hermanos, de una familia además de agricultores. Vivían en una humilde, vamos a decir que granja, y esta joven, que apenas tenía 20 años, se enamora de un vecino, de unos granjeros de mucho más alto nivel que ellos, un vecino llamado Charles Fenwick. Ambos se enamoran, pero los padres de él no aprueban la relación, se van a casar aún así, y es en el momento en el que amenazan los padres de este chico, de Charles Fenwick, con que si lo hace, si esta chica, Rhoda Derry, se casa con su hijo, caerá sobre ella una maldición y hasta el mismísimo diablo acabará por poseerla.
¿Y ocurre?
Ocurre esa maldición, aparentemente. Quizá porque ella ya puede que fuera propensa a tener algún tipo de desequilibrio mental o emocional, pero el caso es que esto le impacta tremendamente a Rhoda Derry, y lo que ocurre es que empieza a sufrir alucinaciones. Asegura que un espíritu llamado Old Scratch la empieza a perseguir. Después, su carácter empieza a cambiar, se vuelve más agresiva, asustadiza, tímida, un carácter tremendamente errático, y esto hace pensar a los padres de la propia Rhoda Derry que realmente ha sido poseída, y a partir de ahí comienza el absoluto enigma y también lo tremendo de este caso.
¿Qué fue? ¿Qué medidas tomó la familia para controlarla o para ayudarla?
Pues pensaron que tenía algún problema referido precisamente a una supuesta maldición o a una supuesta posesión demoníaca. Así que lo primero que hacen es llevarla a un hospital, al hospital que se conoce, el hospital de Jacksonville, allí en Illinois, y es trasladada desde ese hospital hasta una casa de beneficencia en el condado de Adams, un instituto que para nada estaba preparado para la circunstancia ante la que se iban a enfrentar. Así que la solución que tomaron, es que esto es tremendo, Miguel, la solución que tomaron fue encerrar a Rhoda Derry en una caja, una tan pequeña que solo se podía poner de cuclillas o tumbada. Esa caja, en su interior, en ese espacio tan minúsculo, se quedó completamente desnuda. La caja tenía tan solo dos agujeros, uno por el cual recibía alimento y el otro para expulsar los desechos. Pero es que a través de esos agujeros, las ratas habían conseguido entrar y anidar en su interior. Pensaban también desde ese lugar que ella podría estar poseída. Y a medida que pasaba el tiempo, la desesperación fue máxima. Fíjate, la creció el pelo, su cuerpo comenzó a deformarse por la posición en la que estaba, las uñas le fueron creciendo, y un día, Rhoda Derry, en un acto absolutamente desesperado, y sé que esto es tremendo, comienza a golpearse la cara, llega a pegarse tan fuerte en la boca que acaba arrancándose algunos dientes, pero lo más escalofriante, y no quiero impactar mucho con lo gráfico de lo que voy a expresar, pero es que fue así, llega a arrancarse los ojos con sus propias manos. Su cuerpo se deformó a tal punto que sus piernas se estiraron anormalmente, y ahí estuvo años y años en esa caja, Miguel.
Voy a preguntar cuánto tiempo estuvo, wow.
Es que la cifra es alucinante, 44 años.
¿Qué me dices?
una caja que iba siendo cambiada cada muchos años, y cada vez que salía sus condiciones eran cada vez peores. Tras 44 años, el asilo mental, hay que decir, fue clausurado, y cuando llegaron los servicios sociales no se podían creer lo que veían cuando encontraron a Roda en esa caja, 44 años dentro de esa caja. Inmediatamente todo esto saltó a los medios de comunicación. Se hablaba de atrocidades en la casa de beneficencia y, bueno, de las terribles condiciones, ¿no? Pero sobre todo del caso de Roda Derry.
¿Y qué pasó cuando se hizo público? ¿La sacaron de allí o...?
Pues todo esto llegó a oídos de un abogado. Este hombre se llamaba James Prince y se dedicó a buscar, fíjate bien, a los padres de la joven, y cuando encontró a su madre, esto también es alucinante, descubrieron que de vez en cuando cogía una escopeta, esta mujer, y disparaba a lo que ella consideraba que eran espíritus que decían, ella decía ver esos espíritus, y que aseguraba eran los causantes de la maldición de su hija, los que, bueno, pues teóricamente para ella poseían a su propia hija, y lo llevaba haciendo desde que la encerraron en esa caja. Es decir, su madre durante 44 años estuvo disparando a esos espíritus. Wow. Que ella también decía ver.
¿No fueron a verla al hospital o a ese lugar?
Nunca, porque ellos creían, no solo ella, no solo su padre, sino también sus 7 hermanos, creían a pies juntillas que su hermana estaba poseída. Yeah. Y desde luego no iban a mirar a ver si esto era posiblemente algo que les afectara a ellos también.
¿Cómo terminó ella, la pobre Roda Derry?
Pues hay una parte, vamos a decir, luminosa, ¿no?, en todo esto, porque Roda Derry quedó a cargo de un doctor, el doctor George Seller, de quien es cierto que consiguió algo de trato humano, ¿no? Hay que decir que este doctor además estuvo luchando durante toda su vida para que les dieran un trato digno a los pacientes con enfermedades mentales. Roda fue trasladada a un asilo, a Bartonville, y su caso llegó a ser, por ejemplo, titular en el Quincy Daily Week, un titular de un periódico local que publicaba en el día en concreto 21 de septiembre de 1904 lo siguiente, y si me permites te leo textualmente.
Sí.
Decía el titular: reviven las historias de brujería, su caso despierta la mayor de las simpatías del corazón más frío, y todos se maravillan de la longevidad de un ser humano y con sus aflicciones. Es decir, en definitiva, en pocas palabras, no se explicaban cómo en 44 años esta mujer encerrada en una caja no había muerto.
No sé si quieres contar algo más, Juan,
pues,
o...
Sí, tan solo apuntar que, bueno, Roda Derry apenas vivió un par de años después, murió el 9 de octubre de 1906 y fue enterrada, por cierto, en una tumba en los terrenos del asilo Bartonville, en concreto es la tumba 217, y que ahora mismo, si alguien quiere acercarse por allí, puede visitar, puede dejar su recuerdo y tener en cuenta que su familia, en concreto sus padres, que habían muerto 2 años antes, siempre estuvieron convencidos que Roda había sido poseída por un demonio.
Wow. Bueno, forma de contacto contigo, si te quieren contar algún caso más normalito que este, que nunca ocurre nunca, nunca más.
Ojalá que no. Pero esto, bueno, sirvió también para cambiar ciertas leyes.
Claro, supongo, ¿verdad?
Efectivamente, y para hacer una reforma muy profunda, porque este caso impactó profundamente en todo el país, solo que aquí evidentemente no nos alcanzó, no nos llegó la noticia, pero ya estamos aquí en el Espacio en Blanco para contarlo. ¿Forma de contacto? Pues muy rápidamente, a través del email del programa, juangomez@espacioenblanco.com.
Como siempre, un placer, Juan.
Un placer para mí también. Un fuerte abrazo, Miguel.
También para ti, para ti. Y ya sabes que no quiero eso que me quieres dar, que ya vale, ¿vale?
Bueno, lo guardaré en un cajón por si acaso.
Fuerte abrazo, nos vemos prontito.
Igualmente.
El tiempo de terminar, nos vamos por hoy. La próxima semana volverá el Espacio en Blanco aquí a vuestra casa, a la Casa de la Radio, a Radio Nacional, y esperamos seguir contando con vuestra asistencia, compartir todo este tiempo juntos. Recordad, estamos preparando una cita súper especial en Huelva. La primera vez que vamos allí será el día 22 de febrero, dentro de un congreso que comienza el día 21, viernes y sábado, Y nosotros estaremos el sábado haciendo el programa y ahí os esperamos. Nosotros volvemos en 7 días. Buen turno a los que estáis trabajando ahora de noche. Buena semana a los que nos escucháis en el podcast. Y al resto, nos encontramos aquí en 7 días. Feliz semana. Y ahora, hasta que llega la alborada, un poquito de nuestra mejor música mientras recogemos todo. Nos vemos en el espacio en blanco. You.